Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Sí? Vale, aquí arranca el programa 256-256 de Showtime, que es el programa de baloncesto de esta casa de la cadena COPE. Enseguida saludamos a Chus Vidorreta, el entrenador del Iberostar Tenerife, entrenador del equipo revelación de la Liga Endesa. Hay muchísimo que preguntar, va a ser el primer protagonista del programa, el protagonista de nuestras charlas de baloncesto. Pasaremos el escáner a cómo está la Liga Endesa, nos acercamos al corte de la Copa. Hemos consumido ya 11 jornadas y aquí, hoy, esta semana, vais a escuchar a Luka Doncic y a Jaime Fernández. Además, vamos a hablar de las competiciones europeas, sí, de las dos. De las más importantes, lo habremos hecho, de la Liga de Campeones de Baloncesto con Chus Vidorreta, y aquí hoy la Eurocup con el Montaquit Fuenlabrada y el Retabet Bilbao Basket buscando esa clasificación para el top 16 a falta de dos jornadas. Y bueno, hay mucho que comentar, de la Euroliga. Hay fichajes, hay detalles, hay actuaciones arbitrales que vamos a poner encima de la mesa, como también los nombres propios en el universo NBA. Westbrook, los Clippers, los Sixers y noticias. Porque este programa habitualmente trae noticias. Estos son los grandes titulares que os presentamos en este nuevo capítulo de Showtime. Capítulo 256. Enseguida arrancamos en Canarias, en Tenerife. Está por aquí Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y también el entrenador del Iberostar Tenerife, Chus Vidorreta. Hola, buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
También.
Lo importante es cómo estás tú, que llamamos después de una derrota para que no nos digan que solo llamamos cuando las cosas van bien, ¿te parece?
Ajá, bueno, está bien. Hombre, suele gustar más hablar cuando ganas.
Lo sé.
Cuando pierdes te gusta menos, pero ya has visto que no he tenido tampoco ningún problema con venderos porque... Bueno, es una derrota que entra dentro de lo posible, porque el equipo pues está compitiendo muy bien, pero bueno, vamos justos, y más esta semana, que bueno, habíamos dado la baja a Calindis porque bueno, terminaba su relación contractual y ya teníamos recuperada toda la plantilla, y al día siguiente se lesiona a Nico Ricciotti para 3 meses, ¿no? Con lo cual perdemos a 2 de nuestros mejores anotadores en el mismo día prácticamente, ¿no? Y eso... Pues quieras que no, creo que lo hemos notado mucho el domingo.
Ya me has puesto muchos temas sobre la mesa.
A mí me ha puesto el balón botando.
Claro.
Entiendo que Iberostar Tenerife Chus va a salir al mercado.
Sí.
ahora dirá Chus, te he respondido.
O sea, hombre, podría venderme la moto de que tienes algún chaval, que vosotros periodistas que no conocéis, que juega en casa de toda la vida.
No, hombre, pero que delimite el perfil. Vas a fichar un base veterano.
No, eso no creo. Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar. Date cuenta que tenemos a Davin White también, que arrastra molestias en la rodilla desde el principio de temporada. Y bueno, pues sin Davin, sin Nico, sin Cal, son nuestras 3 fuentes de anotación y de talento básicas del equipo, ¿no? Tenemos luego muchos jugadores más que son creativos, pero no en el manejo de balón. Y bueno, lógicamente... Vamos a estar atentos a lo que pueda moverse, pero no tenemos prisa, tampoco tenemos prisa, porque es verdad que seguimos contando con 2 jugadores por puesto, o sea que no tenemos prisa, pero para hacer frente a las 2 competiciones estimamos que es importante reforzar el equipo.
Ala, ya, primera duda resuelta. Que estaba pensando yo que en el haber de este programa y en mi haber deberíamos haber llamado antes a Tenerife, ¿eh? Porque no dejáis de ser el líder de la otra liga, en la Liga Endesa.
Sí, bueno,
eso es una realidad, Chus.
Esto es como dijo Lucas, sí. ¿Verdad, Chus? Que las niñas eran campeones de los equipos mortales, pues esto es líderes de los equipos mortales, ¿o cómo va?
Bueno, lo bonito es que ya hemos sido también líderes de la liga completo, ¿no?
También.
Es decir, que hemos sido líderes en la jornada 4, hemos estado segundos en la jornada 10, ahora vamos terceros en la 11 y detrás del Madrid y el Barcelona, ¿no? No nos podemos quejar. No, bueno, yo creo que tenemos que disfrutar el momento y saber que, bueno, que eso también nos hace más difícil el sorprender, porque cuando tú te mantienes tantas jornadas, ya más de un tercio de la competición, en los tres primeros puestos, pues no pillas desprevenido absolutamente a nadie. En Alirantes hay muy buenas plantillas.
¿Venimos de ver el peor partido del Iberostar Tenerife?
No, yo creo que contra el Madrid estuvimos igual de mal. Y bueno, es algo lógico, hemos jugado, pues creo que son 18 partidos, 10 de ellos fuera de casa. En concreto, en las últimas tres semanas hemos jugado 7 partidos, 5 fuera. Viviendo en Tenerife, hazte la idea de lo que hemos entrenado, ¿no? Entonces, si las cosas salen rodadas, pues estamos preparados, pero cuando se complican, y ayer se complicaron, además por el buen trabajo del CAE Zaragoza, que había recuperado muchos jugadores en las dos últimas semanas, pues tenemos menos margen de reacción que si tuviéramos pues más capacidad para entrenar, más tiempo para entrenar.
¿Y tú crees que debes darle, no sé si a la afición del equipo, que seguro que lo sabe, ¿no? Pero tal vez a la afición del baloncesto en general, un mensaje de realidad, tal y como está este Iberostar Tenerife, o no renuncias a nada y ya veremos lo que viene?
No, ¿por qué vamos a ponernos la venda antes de la herida, ¿no? Si es que te he dicho antes que hemos jugado 10 partidos fuera de casa, hemos ganado 7 entre las dos competiciones. Hemos jugado 6 partidos fuera de casa en Liga Endesa, hemos ganado 4. Y hemos ganado en canchas tan difíciles como Bilbao, Vitoria, Las Palmas y Badalona, ¿no? Entonces, no, yo creo que el equipo está capacitado para competir, pero sí que es cierto que el calendario que hemos tenido en concreto en estas últimas 3 semanas, pues es muy complicado, porque no se va a volver a repetir en todo el año. Y eso además me ha cerciorado de que es imposible, de que juguemos 5 partidos fuera de 7 entre las dos competiciones. Se han juntado 2 partidos fuera en la Champions de la FIBA y se han juntado 2 partidos fuera ahora Vitoria y Zaragoza en Liga Endesa, ¿no? Bueno, yo en ese sentido creo que incluso ayer jugando no tan bien, e incluso en algunos momentos mal o rematadamente mal, sobre todo en el tercer cuarto, estábamos 6 abajo a falta de 5 minutos con un CAI en el que hay jugadores de primerísimo nivel, como Tomás Bellas, Juskevicius, Jefevicius, Benzin, Jelovac, Norel, Fotu, quiero decir que... Y nosotros estuvimos muy mal, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que el equipo tiene un pozo importante.
Con 8-3 que está el equipo, ahora mismo después de 11 jornadas en la Liga Endesa, la Copa, entiéndeme, por la situación, ¿es una obligación ya?
No, en absoluto. Bueno, estamos con muchas ganas de meternos, pero no lo sentimos como una obligación. Nuestra única obligación era aprender a competir en 2 torneos y creo que de momento, en las primeras evaluaciones, estamos pasándolas con nota, ¿no?
Tú dirás. Bueno, me dejo pero alguna para el final, pero Pilar, ¿tú qué tienes por ahí?
¿Tiene una historia de amor siempre con la Copa? No me dirás que
de amor y desamor, amor y desamor también, Pilar, ¿no? Porque el primer año que jugué la Copa con el Bilbao Basket, nos metimos ahí en semifinales eliminando al Barça, pero en cada partido perdía un jugador, con lo cual que luego lo pagamos a lo largo de la temporada. Luego la segunda vez que estuve fue en Barcelona con el Lucentum y llegué a ese partido en cuadro, porque también tuve a Kaloyan Ivanov enfermo y 2 jugadores lesionados. Y luego el último año que he jugado Copa fue con el Estudiantes, y Cali Inglis precisamente estaba que se salía y pilló una enfermedad de esas de proceso de diarrea, de gastroenteritis,
sí,
que lo dejó muerto durante 3 días y tampoco pudo jugar, ¿no? Entonces, bueno, creo que por una parte, si consigo clasificar al Iberostar Tenerife, pues será una historia de amor con la Copa importante, porque a los 4 equipos que he entrenado los habré clasificado a la Copa del Rey. Y además habrá sido pronto, quiero decir, no al décimo año. Y equipos que habitualmente no están habituados a o no estaban en ese momento habituados a competir la Copa. Y por otro lado, pues bueno, creo que la Copa me debe un poquito de salud, ¿no? Vamos a ver primero si me clasifico y luego a ver si una vez
luego
que estamos
vamos a
clasificados,
la farmacia, ¿no?
Eso es, tenemos salud en la próxima edición si nos clasificamos.
Quería preguntarte por algunos de tus jugadores. Ya sé que los entrenadores no sois muy dados a hablar de nombres propios, pero lo de Javi Beirán no es de ahora, es evidente.
Sí.
Y los escalones que sigue subiendo a día de hoy, bueno, un hombre que llevas tú este año al club, que es a Fran Vázquez. ¿Qué les has dado a los dos?
Bueno, no sé, con Javi hemos tenido buena conexión desde el principio. Yo creo que él se encontraba a gusto en Tenerife, pero necesitaba un punto más de ambición. Bueno, ya sabes que eso tengo a raudales, y entonces hemos conectado muy bien. Además de él me ha reclamado protagonismo del bueno, quiero decir, de coach, quiero hacer más cosas. Y las está haciendo muy bien, ¿no? Yo creo que está jugando poste bajo muy bien, está jugando pick and roll muy bien, está tirando mejor, tiró muy bien al principio de su carrera, le costó luego un poco, ahora está tirando mejor, y lo que siempre ha hecho muy bien, que es tener mucho conocimiento del juego y el rebote, pues lo sigue haciendo igual de bien, ¿no? Por lo tanto, ha mejorado mucho. Y en el caso de Fran, bueno, yo creo que él necesitaba un cambio de aires, ¿no? Él es una persona tranquila, es un jugador con mucha calidad, se generó a su alrededor un run que él no pudo superar, y bueno, en el momento en el que no ha habido run, pues vuelve a ser el Fran de siempre. De verdad que no estoy haciendo un exceso de humildad, creo que el baloncesto Fran lo sigue teniendo dentro, y lo que le hacía falta era un entorno positivo, y ahora lo tiene.
Siempre se dice, Chus, que a meter uno más que el rival no siempre se va a ganar, pero a defender sí. La defensa de tu equipo, tela, ¿eh?
Bueno, estoy eso
mirando,
es lo que...
Estaba mirando antes los números. De los 8 primeros, solo hay 2 equipos que hayan jugado las 11 jornadas. Uno de ellos es Tenerife y el otro creo recordar que es Baskonia. Y tienes encajados 788 puntos, me parece que era.
Pues no sé, sé que andamos ahí en torno a 71 puntos de media recibidos, que sí, en 11 partidos, pues será eso que acabas de decir. Y bueno, pues sí, yo creo que eso es lo que nos permite agarrarnos a los partidos cuando no estamos tan bien. Por ejemplo, ayer, ¿no? No salió cara, pero bueno, gracias a nuestra defensa estábamos ahí todavía metidos en partido con muy malos porcentajes, con muchas más pérdidas de las que hacemos y sin ninguna fluidez. Y luego, bueno, pues creo que en general nos hemos encontrado con un buen sistema defensivo, que los jugadores han entendido a la perfección, que yo también he cambiado mucho con respecto a lo que hacíamos el año pasado, porque tengo jugadores diferentes, especialmente en los que yo considero la clave de la defensa, que son nuestros 5. Georgios Bogris y Fran Vázquez tienen características muy diferentes a Joseph Jones y a Blago Sekulic. Hemos cambiado toda la estructura defensiva y al equipo le está yendo bien. Por lo tanto, bueno, estoy satisfecho. Pero a mí lo que me gusta es que el equipo también tiene fluidez ofensiva normalmente y que creo que hacemos un baloncesto ofensivo atractivo. Pero claro, para los días que estás mal, es fundamental tener una buena estructura defensiva.
Chus, ¿por qué 2 competiciones? Es decir, tú miras realmente la FIBA Champions y, bueno, es verdad, los viajes son horribles para el Iberostar Tenerife, le pasa igual en la Eurocup al Herbalife Gran Canaria. Bueno, los rivales, es verdad que en muchas ocasiones tienen poco nombre, pero como te despistes te hacen un traje, porque esto es así.
Sí.
Pero ¿por qué 2 competiciones? Sí, porque bueno, la FIBA, yo no sé qué le da a la FIBA al Iberostar Tenerife, en el sentido de, son viajes muy largos, son viajes costosos, es poco descanso para una plantilla, bueno, pues larguita, pero ajustadita, que diría aquel.
Bueno, a ver, yo creo que la Champions de la FIBA este año no tiene nada que ver con las anteriores competiciones que organizaba la FIBA. Uh-huh. Entre otras cosas porque, bueno, en nuestro grupo está el tercer clasificado de la Liga Italiana del año pasado, vale. Porque los mejores equipos italianos, exceptuando Milán, los mejores equipos turcos, exceptuando Fenerbahce, Galatasaray, Darussafaka, porque los mejores equipos franceses, todos, están jugando esta competición y eso, lógicamente, le da mayor nivel, ¿no? Nosotros tenemos a Estrasburgo, que es un habitual de la Eurocup y de la Euroliga, finalista del año pasado. Tenemos a Ostende, que es un habitual de la Eurocup, campeón de Bélgica últimamente. Tenemos a Laverino, como te he dicho. Tenemos a la Cibona de Zagreb. Creo que tenemos un equipo muy bonito. Y bueno, el año pasado fuimos novenos y con el noveno puesto nos dieron la oportunidad de jugar Eurocup o Champions. Y el club decidió buscar la Champions, pero eso deberías hablar un poco con ellos, porque, bueno, somos una zona turística y de 20 equipos en Eurocup, 6 éramos españoles. Si nosotros hubiéramos aceptado la plaza, al final lo fueron también, y en cambio en la Champions de la FIBA, pues de 40 solo hay uno español. Uh-huh. Y para Iberostar y para Tenerife, pues ese tirón es importante. Si además a eso le añades que a nivel deportivo era nuestra experiencia primera europea, pues bueno, preferíamos ser un poco cabeza de ratón que cola de león. Y yo creo que en ese sentido es comprensible porque, bueno, no renunciamos en absoluto en un futuro estar en EuroCup y si se pone a tiro hasta en Euroliga, aunque sabemos que eso ya es una utopía. Pero
y
bueno,
porque,
creo que a los jugadores
les gusta más jugar que entrenar, ¿no?
Creo que hay que empezar por la Champions. Y luego, bueno, yo creo que a los jugadores les gusta más jugar que entrenar y a mí también ya. O sea, igual antes, hace años te hubiera dicho, no, yo quiero llegar a todos los partidos con todo perfectamente atado y ahora, bueno, me ilusiona cada vez más el jugar más partidos, ¿no? Creo que una liga de 8 o 9 meses, solo 32 partidos como tenemos este año en la ACB, se nos queda corta, ¿no? Entonces, bueno, este año vamos a ir a 50 y muchos como mínimo y yo creo que eso a todos nos apetece.
Uno por muchos y otro por poco, ¿no? Los partidos, digo, porque, por ejemplo, el calendario, no digo que el de la Liga de Campeones del baloncesto no sea así, pero el de la Euroliga es asfixiante, junto con el de la Liga Endesa. Por cierto, sé que lo fío a largo plazo, pero tú de la selección algo entiendes. Para el Eurobásquet, si las lesiones respetan a la mayoría, el grueso de los que han venido jugando, con Marc Gasol, ¿o nos queda lejos todavía?
Yo creo que queda muy lejos. Y
ya te he dado la respuesta, dame tú otra, hombre.
Se las tienes que hacer al seleccionador, ¿no? Es decir, que es Sergio Carrillo, tú sabes que nosotros tenemos una colaboración en verano que ha sido muy satisfactoria para todos, yo creo. Me consta que lo ha sido para Sergio, te puedo decir que lo ha sido para mí. Y por supuesto que además hemos obtenido buenos resultados, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer cada uno ahora es centrarnos en lo nuestro. Tenemos a nuestro seleccionador, tenemos a nuestro presidente. Ellos son los que tienen que hablar de la selección absoluta. Y yo, hombre, sí, como aficionado, porque ahora no es otra cosa, ¿no? Aficionado de la selección y que conoce las cosas por dentro, si pudieran estar todos, menudo equipazo, claro, evidentemente. Pero no será fácil.
Dicho queda. Pilar, la última, venga.
Yo solo quiero darle un abrazo a Chus. Rumanía nos gusta. O sea, a ver si estamos todos convocados. Que hay que esperar que nos llame el seleccionador. Todo hay que decirlo, ¿o no?
Claro. Es evidente, claro, que hay que esperar que nos llame el seleccionador.
A ver, es que preguntas una cosa
más que... Y que hagáis fuerza.
Igual no nos convoca.
Para que cambie la normativa, porque yo tengo 2 años de contrato y con contrato en vigor no puedo
ser. Bueno, es un extracomunitario. Chus es un extracomunitario.
Claro, yo ahora no tengo plaza.
No, hombre, pero siempre podemos hacer aquello de a 30 de junio.
No
podemos hacerlo.
No, eso no, porque ahora he firmado 2 años de contrato. Bueno, ahora pues, ya habría pues que hacer las cosas bien.
Una cosa
es lo que pude hacer el año pasado, porque cuando yo firmé el contrato, lo firmé solo hasta el 30 de junio y fue completamente legal, pero ahora no, ahora he firmado 2 años con el canal.
No, lo que
por
iba
lo
a decir
tanto,
es que tienes
hay que
rehacer
mover
tu
una
contrato.
Normativa que yo creo que es injusta. Y ahí tenéis que meteros un poco los medios de comunicación.
Vale, al final nos vamos a meter en un jardín si seguimos por aquí, es igual.
Yo a mí, mientras no me convoquen, yo no
tú
voy.
Tú nada, vale, pues ya está. La próxima semana
yo
Sergio Escariolo aquí en Showtime.
Yo respeto las convocatorias del seleccionador y ahora mismo no estoy convocada.
Bueno, vamos a dejar que se centre Chus Vidorreta en lo que toca, que es la magnífica campaña que está haciendo con el Iberostar Tenerife. Ya nos ha dicho que va a fichar, pero que no tiene prisa. Veremos.
Se me olvidaba una cosa, señor
dale.
Entrenador.
Dígame.
Es obvio que... era motivacional el tiempo muerto de Vitoria. Lo de
sí.
Los buenos son ellos y nosotros no estamos
claro.
Corriendo, con perdón, una mierda.
Claro.
Más o menos. ¿Qué escribiste en la pizarra?
No, bueno,
es
era,
que me he intentado dejar
era,
los
era,
ojos.
Era ganar tiempo para que ellos con el silencio pues se quedaran, bueno, ¿qué está pasando?
Como digo, diciendo, pues espérate la que nos va a caer, ¿no?
Entonces lo que hice fue escribir simplemente lo que había sucedido hasta ese momento, que nosotros habíamos hecho 5 ataques, teníamos 2 pérdidas, 0 de 3 en triples, y que el contrario, en cambio, solo había hecho 4 ataques, había anotado 3 y había conseguido un rebote ofensivo, y que eso se producía porque nosotros caminábamos mientras ellas corrían, y bueno, pues lo que dije, oye, que manda huevos, que corran ellos cuando son los que juegan Euroliga, ¿no? O sea, que son los buenos. Nosotros somos los que tenemos que andar aquí apretando el culo todo el día. Y bueno, pues salió bien, la gente reaccionó rápido. Yo creo que también hubiera reaccionado bien de otra manera, pero bueno, pues fue un tiempo muy visual. Está bien. Que de vez en cuando se hable de ello.
Vale. Chus Vidorreta, que no sea la última visita esta temporada, ¿vale?
Venga, de acuerdo.
Muy bien. Cuídate. Suerte. Gracias.
Venga, un abrazo.
Adiós.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
See you out.
Ya habéis escuchado la cándida y aterciopelada voz de Pilar Casado, pero tenemos más. Rubén Parra, buenas.
Hola, buenas.
¿Todo en orden?
Todo en orden.
Bien, yo que me alegro. Iñaki Cano Martínez, periodista de Movistar Plus. Hola, Iñaki, buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, descansadito.
Bien.
Que es novedad.
Yo también me alegro. Después saludamos a Miguel Ángel Paniagua, a ver si nos descubre dónde está, que está muy viajero el profesor esta semana. Bueno, seguimos la inercia de lo que es la Liga Endesa, la Liga ACB. Hay que presentar y radiografiar, Pilar, cómo está el campeonato después de 11 jornadas. ¿Empiezas a mirar a la Copa o no?
Empiezo a mirar ahora la Copa, sí, hay que empezar a echar cuentas, es que se me pierden los papeles, es claro, que bajo con tantas cosas.
Por favor.
Es que estoy trastornadísima desde que he leído el comunicado del presidente del Armani Milán. Estoy en un sinvivir. Por cierto, se vende bueno, bonito y barato, lo digo por si algún equipo de la Liga Endesa quiere fichar a Alessandro Gentile o aceptar la cesión, mejor dicho, hasta final de temporada. Yo lo dejo caer, por si acaso, ya que nos llevamos los sustos con Prigioni y Hollis, etcétera, etcétera. Bueno, pasamos a radiografía a una jornada en la que, tras derrotar al Montaquit Fuenlabrada, el Real Madrid suma 23 victorias consecutivas en casa. Una racha que arrancó el pasado 10 de enero ante el Baloncesto Sevilla y que podría acabar el día 18 de diciembre ante el Río Natura Mombús Obradoiro, que es jornada 13. ¿Por qué hablo de esto? Porque si el Real Madrid venciera a Obradoiro en casa ese domingo 18 de diciembre, haría el año perfecto en Liga ACB, una vuelta, un año natural completo, imbatido en casa, algo que no sucede desde 1987. Evidentemente es el hombre, o voy a decir el niño de moda, porque con 17 años no cumple 18 hasta mitad del próximo mes de febrero, Luka Doncic revienta los topes semana a semana. Ayer en el derbi, todos sabéis, hizo 23 puntos, 11 asistencias, valoración 34. Es el jugador más joven de la liga en registrar un doble-doble y en dar más de 10 asistencias. Es el primero en 10 años que hace un 23 más 11. A ver cómo andáis de memoria y recordáis un Estudiantes Forum Valladolid del año 2006. En aquel partido hay un base, ahora jugador de los Philadelphia 76ers, que hizo 25 puntos y 11 asistencias. Fíjate si ha pasado tiempo desde la actuación más parecida a lo que ayer hizo Luka Doncic. Pero es que en la historia de la competición lo que ha hecho Luka Doncic tiene poquísimos precedentes. Por ejemplo, Velimir Perasovic en el 99, Javi Pérez en el 92, Mike Phillips y un tal Drazen Petrovic en 1989, Leon Wood en el 88 y Winfred King en 1985. Más nombres propios de esta jornada de Liga Endesa, el de Javier Beirán, aunque, en fin, pasa a la historia porque abre hueco en la historia de un club que es el Iberostar Tenerife. Se ha convertido el alero en el séptimo jugador más valorado del club en la Liga Endesa. Suma 1.073 y supera a su ex compañero Ricardo Uriz, que llegó a sumar 1.065. Excuso decir el partido de Shermadini. Es verdad que es agridulce porque termina perdiendo, pero el georgiano acabó ante el Movistar Estudiantes con 21 puntos, 16 rebotes y 39 de valoración. Las últimas cifras son las mejores marcas personales en la Liga Endesa. Las 16 capturas de Shermadini, además, es el récord reboteador de esta temporada. Y los 39 de valoración igualan la cifra que hizo el base del Río Natura Mombús, Mike McConnell, en la octava jornada. Hablando del Río Natura Mombús, su lituano Deividas Dulkis también consiguió establecer nuevo top en su carrera, en este caso en anotación, 24 puntos con 4 de 7 en triples, un perfecto 4 de 4 en tiros de 2 y un 4 de 5 desde la personal. Es verdad que a este próximo nombre propio lo terminaron echando por dos antideportivas, pero no se puede hacer más en 13 minutos. Me refiero al base balear del Tecnicom de Zaragoza, a Sergi García. En esos 13 minutos anotó 10 puntos, lógicamente supera su tope en la Liga Endesa, que hasta el momento era 8. Hizo un 3 de 4 en tiros de 2, un 50% en triples y también el 50% en tiros libres. Y es una jornada en la que hemos visto parciales a favor y en contra ¿Para qué te voy a contar? 21-4 del Tecniconta Zaragoza, Iberostar Tenerife en el tercer cuarto. Atención a este que es de escándalo. Un 3-22 del Movistar, del Moraván Candorra, ayer frente a Estudiantes. Un 28-13 del Valencia Basket en el tercer cuarto ante Bilbao. Y ni qué decir tiene cómo entró Baskonia en su partido ante el Betis. 1-15 de salida de los de Sito Alonso.
Así está la Liga Endesa, la Liga CB. Hemos consumido ya 11 jornadas. Por cierto, ¿traes voz de la criatura, Casado?
He traído dos.
De las criaturas.
De las criaturas. Vamos por partes. Uno es el MVP. Un MVP que, como digo, tiene 17 años, eso ya lo sabéis vosotros, y que lo reconoce abiertamente. Los halagos le siguen saliendo o le siguen sacando los colores. Es Luka Doncic.
Bueno, sí, un poco, pero es lo que hay. Me he sentido un poco más cansado, pero yo me alegro siempre me alegro por jugar tanto porque es lo que me gusta. Bueno, pues yo siempre digo que hay que seguir trabajando, ¿no? Y no sé cuál es el límite, pero yo seguiré trabajando para llegar a lo mejor. Pablo siempre pues es un entrenador excelente, pues siempre te ayuda, cuando te tiene que echar la bronca, te echa la bronca, y es un entrenador muy bueno.
Y el otro es de Jaime Fernández. Se puede decir más alto, pero no más claro, a que entres en el último cuarto con un más 21, 74-53 era el marcador en el Palacio, en el Movistar Estudiantes Moraván Candorra, y que estés a punto, no, a puntísimo de palmar el partido.
Que nos hemos cagado, o sea, la verdad que no nos entraban los tiros y nos hemos cagado, literalmente. En defensa, cuando no entran los tiros hay que ser más duros y no lo hemos sido. Y bueno, les hemos permitido meter canastas fáciles, ellos han estado acertados. Y nosotros en tiros abiertos que hemos tirado solos, no, como estábamos cagados, no hemos metido ni uno.
Ha quedado claro cómo estaban, ¿no? Bueno, nos vamos a Vitoria porque es una de las noticias de esta jornada. El regreso de Pablo Prigioni a la Liga Endesa. Vitoria, COPE Vitoria, Roberto Arrillaga, buenas.
Hola, Ger, muy buenas.
El regreso de Prigioni, de uno de los viejos rockeros, ¿eh?
Por tercera vez. Porque, claro, ya en el 2003, la temporada 2003-2004, llegaba a Baskonia, ¿no? Ahí estuvo 5 años maravillosos con el equipo baskonista. Luego ahí pasó al Real Madrid. Luego estuvo en la temporada 2011-2012. De nuevo, de vuelta en Vitoria. Fíjate, nadie esperaba que, bueno, pues eso, ¿no? Con esa edad pudiera brillar en Vitoria. Lo hizo. No fue una temporada de esas maravillosas para Baskonia. Y fíjate, todo el mundo dudando de la edad y se va de rookie a la NBA, ¿no? Y de ahí en la NBA, pues ya sabemos, los Knicks, Houston, los Clippers, y bueno, pues quedaba ese hueco, dado que los Clippers no querían, no ejercían la posibilidad de renovarle, quedaba ese hueco en el Baskonia después de muchas vueltas, y aquí no se lo piensan, porque Pablo es uno, como dicen aquí, de los nuestros, es santo, claro, santo y seña. Y es uno de los mejores bases que ha tenido el equipo, ¿no? Recordamos a Elmer Bennett, al propio Pablo Lasso, a Calderón y a Pablo Prigioni, ¿no? Bueno, pues no, todo esto se veía o se intuía, ¿eh? Más o menos, cuando además Pablo Prigioni hablaba en una radio argentina y decía que si ficha por algún equipo solo lo haría por Vitoria, y realmente hoy se ha hecho realidad. La semana que viene, o sea, la próxima semana llega ya Prigioni a Vitoria. Yo creo que entre Ponte y Satequito no creo que esté jugando hasta final de año, pero bueno, la noticia se ha tomado increíblemente por redes sociales, increíblemente todos los aficionados, le tienen mucho aprecio y en principio parece que le puede dar otro saltito más, no sé si de calidad, porque Baskonia tiene calidad por arrobas, pero sí en cuestión de carácter y de intensidad un poco que sí ha adolecido en estos primeros meses de competición el equipo de Sito Alonso.
Bueno, ya le han explicado a Larkin y a Rafa Luz que Prigioni es nuevo jugador del Baskonia.
A Larkin no hace falta explicarle, porque creo que coincidieron ambos en los Knicks en la 2014. Ese no hay problema. A Luz yo creo que tampoco, porque también jugó contra él, ¿no? Aquí en la Liga ACB, ¿no? Con lo que saben perfectamente. Hombre, va a llegar Prigioni con todos los poderes, o sea, el beneplácito del presidente, el beneplácito de la afición, y yo supongo que el beneplácito de Sito Alonso, ¿no? Yo creo que viene aquí para ser referente. Parecía que eso podía ser en una cuestión de Bargnani. Bargnani no tiene el carácter para ser referente, al menos lo que nos ha demostrado hasta el momento. Larkin podría serlo, pero yo creo que al ser americano, pues yo creo que le falla un poco ahí esa adaptación, quizá con el tiempo, pero no creo que dure mucho más a ese nivel que está jugando. Y Pablo viene a ser aquí el líder. Vamos a ver cómo resulta esta ecuación, que en principio, insisto, ilusiona. Y yo creo que también, bueno, a todo el mundo le pone un poco alerta a los rivales, me refiero de Baskonia.
Tengo una pregunta, Robert. La llegada de Pablo Prigioni, estáis hablando de los nombres de Larkin y de Rafa Luz. Hay que decir que a Rafa Luz no se le puede cortar para la Liga. Entre otras cosas, porque es un cupo.
Sí, tiene banderita.
Correcto, decir, ¿no? Cuidadito con los cupos en Baskonia, porque tiene están banderita. Justos. Por lo tanto, sí, entendemos que es más para Euroliga.
Seguro, o para Liga CB. Luego es cuestión de hacer una baja, ¿no? En Liga
CB. Sí, exacto. Para empezar a jugar, ¿no? Con entradas y salidas, porque el pasaporte es comunitario, el de Pablo Prigioni.
Eso es, ¿no?
A pesar de tener una mujer española, no es un cupo. Dejó de serlo la primera vez que se fue.
Cuando se fue, la banderita se cambió por comunitario, a pesar de que tiene el pasaporte español, ¿eh? Pero esa es una de las cosas que la tendrá que resolver Baskonia cuando decida qué es lo que va a acontecer. Los cupos no se pueden tocar, porque solo tiene cuatro y no hay más Baskonia.
Te recordemos a Schengelia, Rafa Luz, Sedekerski
y
Limani Diop. Luego esos no se pueden tocar. A
esos
partir
no
de
se
ahí que la gente haga cábalas.
Lo que quiera, probablemente igual, no sé si entra Badinger, que se podía ir solo a jugar la Euroliga, dado el rendimiento que está dado. Bueno, esto ya es evidentemente cuestiones que pueden cambiar de una semana a otra, porque con una lesión pues todo se puede ir completamente, todas las previsiones que tenga se pueden ir completamente al carajo. Así que esa es la pena que tiene Pablo Prigioni, porque antes sí que tenía esa banderita, sí que era como podía jugar como cubo, pero ahora ya no puede. Y en principio seguro que va a jugar la Euroliga, eso está... yo creo que la Liga CB también, ¿eh? Yo creo que la Liga CB es probable que se quede con tres bases, pero vamos a esperar primero a que llegue, la semana que viene, a que pase el reconocimiento médico, a que se presente y a que demuestre, ¿no?, a qué nivel está después de ya mucho tiempo sin jugar, ¿eh? Todo hay que decir, y que son 39
años. Tengo otra
duda,
Roberto. Entiendo que es hasta final de temporada.
Sí.
Vale. ¿Hay alguna opción de que Pablo posteriormente se quede en el stage?
Todas las opciones del mundo.
Y hasta aquí podemos Prigioni, leer.
Pablo Prigioni, primero, siempre ha dicho que al acabar su carrera baloncestística, no sé cuándo acabará, porque con 39... Igual
cumple 40 en mayo del año que viene.
Sí, sí, igual nos sorprende, ¿no? Todavía un poco más, pero... bueno, solo conocía a Creus, ¿no? Con esa edad a un nivel importante, ¿no? A partir de ahí dice, y ha dicho siempre Pablo Prigioni, que su ilusión es seguir ligado al mundo del baloncesto como entrenador. Sin duda, si alguien conoce a Pablo Prigioni, sabe que es un hombre inteligente, sabe que es un hombre que puede hacerse cargo de un banquillo sin problemas, y también sabe que cuenta con completamente la confianza de Baskonia, porque conoce el club, porque es santo y seña, porque es parte de ese carácter que se viene viendo y vendiendo por parte del club baskonista, y que sabe si el año que viene puede entrar al staff como segundo, tercer entrenador, o no lo sé, pero que va a ser entrenador de Baskonia, yo lo aseguraría. Y además, más bien en medio plazo que en largo plazo, incluso en corto.
Bueno, apuntado queda. Es la versión ya 3.0 mínimo de este Baskonia 2016-2017. Robert, gracias.
Adiós.
Venga, seguimos. Vamos a hablar de las competiciones europeas, de la Euroliga y de la Eurocup. Voy a arrancar por esta segunda competición, por la Eurocup, donde tenemos por delante la octava jornada buscando ese top 16. Recordad, tenemos 6 españoles, 4 clasificados, Herbalife, UCAM de Murcia, Unicaja Málaga y Valencia. Y atención al grupo B, que tiene miga, porque está el Kimki líder, ya clasificado con 5-2.
No tiene tanta, ¿eh? Ahora,
bueno, pues ahora me lo decodifica.
Os hago cuentas.
Pero para mí tiene miga porque tenemos al Montaquit Fuenlabrada y sobre todo al Retabet Bilbao Basket, que matemáticamente todavía no se han metido. Decía Kimki líder, 5-2, clasificado. Después, Lietu Borritas, Montaquit Fuenlabrada y Alba de Berlín con 3 victorias y 2 derrotas. Y ojo, cerrando el grupo Retabet Bilbao Basket, 2-3. El calendario en las dos jornadas que quedan de la fase de grupos para el Fuenla, para los nuestros, Bilbao, bueno, duelo directo, Bilbao fuera y Lietubos en casa. Y para el Retabet Bilbao Basket, Fuenlabrada en casa y Kimki fuera. ¿Qué decías, Pilar?
Hay un equipo que es clave, que le queda un partido en dos jornadas, que es el Alba Berlín. El Alba Berlín creo que la última jornada va a la pista del Lietu Borritas, creo recordar. Ahora puede usted irlo mirando. El caso es que tiene el básquet average perdido, y muy perdido, con el Montaquit Fuenlabrada. Y al Montaquit Fuenlabrada es posible que no le haga falta ni ganar un partido para meterse. Bueno. Por eso digo que a lo mejor no está tan complicado, ¿eh?
Bueno, veremos.
Lo de Bilbao ya es un poquito más difícil. Lo de Bilbao ya sería mucho más complicado, pero no hay que pasar por alto los resultados del Alba Berlín. Ahí está la clave de todo. En
bueno,
ese grupo.
Confirmamos ahora esa duda que nos queda del calendario de ese grupo B del Alba Berlín para esta penúltima y para la última jornada, el partido que les queda. Y dicho esto, Euroliga, y me interesa mucho la opinión de todos. ¿Lo de Carroll fue falta o no fue falta, o era falta o no era falta?
Hay contacto, sí, contacto. Sí lo hay. Sí lo hay. Yo he visto varias tomas de televisión. Hay una en la que parece evidente, mano izquierda. Luego es verdad que si congelas la imagen da la sensación de que va a balón y toca balón, pero a ver, hay contacto. Sí, lo que extraña son las reacciones de los jugadores, porque es verdad que en Unali lo que pide es el balón de fondo, que Carroll se echa las manos a la cabeza como en el Real Madrid, pero si te han tangado, la protesta que montas puede ser mundial. Así, o sea, no nos vamos a engañar. Dicho lo cual, me pareció un arbitraje bastante correcto, ¿eh? Bastante correcto en general. Y yo creo que es verdad que la gran pregunta que se hace todo el mundo es ¿dónde iba Carroll? Porque claro, es lo primero que se te viene a la cabeza. Pero también puede tener su explicación, que evidentemente con el crono tal y como estaba, si ese balón acaba en las manos de un jugador de Fenerbahce, le podía haber dado tiempo a, en el segundo con siete, me parece que era lo que quedaba en el reloj, a ver, o a intentar al menos haber anotado. Es decir, teorías hay para todos los gustos, pero el contacto lo hay. Yo creo que lo hay, ¿eh?
Uh-huh. Iñaki, Rubén, ¿era falta lo de Carroll? ¿Dónde iba Carroll en esa derrota, por cierto? Contextualizo, si alguien no se acuerda ahora, del Real Madrid en pista del Fenerbahce de Zelko.
Ahora que está muy de moda a raíz del clásico,
es un art natural.
Es una jugada gris.
Es un art natural.
Me gusta mucho eso de es un art natural. Está muy bien visto eso.
Vale que no tenía que haber ido hacia allá, pero bueno, el cerebro del deportista de élite a altas pulsaciones es un misterio. Y lo ha explicado bien Pilar. Dependiendo de cómo lo veas, pues puedes pitar una cosa, puedes pitar otra. El arbitraje fue más que correcto. Entonces, en estas jugadas grises, y digo grises porque aquí ya tienes que interpretar, ¿no? Pues si era penalti lo de Mascherano a Lucas Vázquez, o si Carroll el balón para uno o para otro. Yo siempre, si no es muy flagrante, me fío del árbitro. Que si aquí, después de... ¿Cuántas repes has visto, Pilar?
¡Buf! Ni te cuento, imágenes congeladas.
Y estás ahí, que sí o si sí, no...
Hay que decir que la tele Iñaki Cano tiene buenas imágenes. A mí lo que me extraña en un principio de la televisión turca, que me pareció bastante lamentable, por cierto, se ha hecho de paso la realización, tú tienes una cámara debajo de la canasta. O sea, es que estaba a huevo para que hubieran encontrado y hubieran buscado siete
claro,
veces
es que,
esa cámara.
Es que hay situaciones...
El árbitro que lo señala es el que está en la banda, ¿vale?, pegado al banquillo de Fenerbahce, que es probablemente el árbitro que mejor tiene visión, porque lo ve en oblicuo. Es decir, ve perfectamente que Carroll va a meter la mano. Lo que pasa es que la toma de televisión engaña, porque no se ve el brazo izquierdo en Unali, en algunas tomas. Pero el brazo estaba, ¿eh?
Manco
no se quedó para eso.
Yo soy muy de esto de jueguen.
Jueguen. La verdad es que luego entraríamos en el debate de si ese tipo de faltas, ese tipo de contactos, tal y como está el partido, que lo puedes mandar perfectamente a una prórroga y no hubiera pasado nada, si todos esos contactos se pitan y si hubiera o debiera de pitarse uno así con un partido empatado. Bueno, ahí entraríamos en 7.000 debates.
Rubén,
por cierto,
lo del Turán, por favor.
Confirmo lo del calendario de la Eurocup. Al Alba Berlín le queda esta jornada en pista del Lietuvo Ritas. No juegan la última.
Apuntado queda y completada la información de la Eurocup con ese grupo B, intentando meter al Montaquit Fuenlabrada y al Retabet Bilbao Basket. A ver, Rubén Turán Parra, adelante.
No sé, sí, yo es que creo que ese es el resumen. Carroll va como un muflón a un lugar en el que quizás no debería ir así, teniendo en cuenta que el partido ya se acaba, pues vete a la prórroga de punto,
claro.
Chico.
Si vas, o sea, puede que ser dice, que te piten falta.
Lo
claro.
Que dice Iñaki de las pulsaciones y tal, yo no voy a matar a Carroll como matan a Arda en Barcelona, que parece que el Barcelona ha empatado por por Ara Turán, pero es,
hombre,
pero es
no,
un error.
Pero hay que, es un error, no, de ese tipo, que es un hay que minimizar errores, ¿no? Una falta de espacio. Bueno, tampoco vamos a hablar de fútbol aquí. Pero bueno.
Errores se pueden cometer, pero que es un error. No tiene por qué ir ahí así en ese momento, pero bueno, ha ido y punto, ya está. Es un error de Carroll, como fue un error de Arda. No pasa ni media. Si no pita falta, tampoco pasa nada. Pero si la pierna te la tienes que comer, porque mete la mano y le toca.
Es como el contacto de ayer de Tarius Rice y Albert Ulibe.
¿Cuál de los dos?
El que se pita.
El que se pita.
Porque yo creo que hay uno anterior, abajo, que es un enganchón.
Yo te digo posterior con 0-6.
En la penetración de Tarius Rice hay dos contactos que se pueden pitar. Uno es cuando empieza la penetración, que hay un agarrón con el brazo izquierdo, que es el que no se pita, y me parece bastante más flagrante que el posterior. A mí, ¿eh? Dicho lo cual, que se los podían haber ahorrado también.
Tú el
también,
posterior
¿eh?
Dices el que le pitan.
Exacto.
No, yo
exacto.
Te digo después, cuando anota los tiros libres Rice,
no, yo
lucha
te digo,
por recuperar una bola y ahí también puede
yo
haber
te digo
contacto.
En esa penetración, yo te digo en esa penetración de Tarius Rice, que me parece un ejemplo más gráfico. Es decir, pitas el menos aparatoso quizá y te has comido el que hay abajo, que es esa especie como de enganchón. Entonces, bueno, pues si de estas hay muchas. O mira, me voy más lejos. No sé si hubo algo, ¿eh? En directo me dio la sensación de que sí. Y luego viendo las imágenes tengo mis dudas. Pero no tengo una toma lateral de lo que pasa ayer en el Movistar Estudiantes Moraván Candorra. Yo allí tuve la sensación de que se habían dado una somanta entre todos. Aquí voy, aquí vengo y por el camino me entretengo. Y a lo mejor luego no hubo nada. Me falta una toma, ¿eh? Me falta una cámara que... Que no. Es decir, habría que ver qué pasa entre Omar Cook y el atacante de Andorra, si es que hay algo ahí. Pero bueno, pues esa no pitan nada, si es que realmente hubo algo, que no lo sé, insisto, no lo sé. Pues podía haber pasado igual el día de Fenerbahce. Pues, pero en fin, que es que en cualquier caso, tal y como está la Euroliga, pensar en una falta, pues chato, que es que os diga. Insisto, que pongo baratito a Alessandro Gentile, ¿eh?
Sí, el tema en
eso
Milán...
Eso es un bombazo, ¿eh?
Lo raro es que continúe Repesa. Vamos a ver si nos lo aclaran, con el paso de las horas.
Hay un comunicado, ¿eh? Hay un comunicado ya del club. Primero está la noticia, la destapa la Gaceta dello Sport esta mañana. Pero ahora ya hay comunicado del Armani Milán, lo firma Livio Prolli, que es el presidente de la sociedad, y en el que lo que viene a decir es que han llegado a un acuerdo para una solución. Y es que el jugador... concluya o lo que resta de temporada lo juegue cedido en cualquier otro club. Y es más, el Armani Milán no especifica, por supuesto, dónde y se entiende que puede ir a un equipo de Euroliga.
Bueno, yo creo, lo fichaba yo creo, con los ojos cerrados.
Lo único que está claro es que es fuera de Italia.
Sí, claro, porque, no hay otro club italiano en Euroliga. Claro, entiendo que Alessandro Gentile va a querer seguir jugando Euroliga. Yo soy Repesa y vamos, tiene que haber sido muy gordo lo que ha pasado con Gentile. No digo solo con Repesa, probablemente también con Livio Prolli, con el presidente, porque si llegan a este acuerdo es porque el incendio debe de ser mayúsculo.
No, porque es insostenible. Yo, ahí, hombre, hay dos sitios donde cuadra de vicio, uno Barcelona
total
y otro Fenerbahce.
Si llegase al Barcelona, sería el 16º jugador de
la
primera plantilla.
20. Puedes tener hasta 20.
Por tener, puedes tener.
En la Euroliga, quiero decir.
Barcelona 3.0, que
sí, sí. Vamos a ver también Holmes, que se le fichó por 2 meses. Está con 4 victorias, 6 derrotas, Armani y Milan. En realidad, los únicos que se descuelgan en la Euroliga son Brose Bamberg, que está con 2 triunfos, y Unix, bueno, por decir que se descuelgan, y Galatasaray con 3.
A mí lo del Brose, de verdad, pobre Andrea Trincheri, me parece un tío espectacular y sigo pensando que es un entrenador que antes o después va a acabar en España. Hay que ponerle una página en el diccionario de cómo se defienden las últimas posesiones. La que le clava el otro día el CSKA de Moscú, Vitali Fritzson, para ser exactos, yo me tiro por el barranco. Pero es que ya lleva como 3 o 4 partidos perdidos en este tipo de circunstancias, ¿eh? Es decir, es que es en el último segundo prácticamente cuando lo pierden, ¿eh? Bueno. El otro día, ya te digo, lo de Vitali Fritzson fue llegar, tirar, zas, hasta luego.
Bueno, la cosa ha ido muy de mercado hoy con Gentile, Prigioni, muy de árbitros, con jugadas polémicas tanto
ya tenemos
allí.
Que entrevistar a un árbitro, señor director.
No está mal. Bueno, tuvimos un árbitro español en los Juegos Olímpicos de Río.
Hubo 2, ¿eh?
Pues 2.
Juan Carlos
Uno
García González y Carlos Peruga.
Pues mira.
No, a Juegos no habían ido ninguno, ¿eh?
Pues 2 debutantes, mejor me lo pones.
Pues pido uno de ellos, si quieres, ¿eh?
Bueno, espérate. Lo hablamos después.
Venga, sí, vamos a incendiar, vamos a llamar
Venga,
a Couto.
Se acerca territorio NBA. Antes, el programa de la 11ª jornada de la Euroliga. Jornada que va a arrancar el miércoles. El jueves se va a disputar el Real Madrid-Zalgiris y para el viernes el Anadolu Efes Barcelona y el Baskonia Darussafaka. Ahora sí, nos vamos virtualmente a Estados Unidos. Saludamos a nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani.
Hola, muy buenas.
¿Dónde andas?
En la Valle de Arán.
¡Oh, buen sitio!
¡Vividor!
¿Te habrás llevado chaqueta o chaquetas?
¡Uf!
Y bufando el
chaleco. Hace frío, pero el frío típico de zona de montaña, como sabéis, y bueno, pues todo muy bien.
Bueno,
si te encuentras con mi jefe Miguel Martínez Cueto, dale recuerdos, que está por allí.
Está por aquí.
¿Pero qué pasa? ¿Que todas las celebridades vais a la Valle de Arán o no?
No, yo no voy.
Ah, no, no.
Yo no, es mi jefe. Mi jefe, jefe de Movistar F1, creo que anda por allí.
Bueno, bueno, es buen sitio, ¿eh? Para darse ahí un retiro incluso espiritual. Profe, hemos abierto programa con Chus Vidorreta, pero después le hemos dedicado, es que se lo está ganando a pulso, también sus minutos a Luka Doncic. Pregunta que os hago a todos de estos juegos que a mí me gustan. ¿Puede ser absurdo? Puede ser absurdo. Si ahora Doncic se fuese a la NBA, yo entiendo que todos los equipos quieren a Doncic, pero ¿en qué equipo ahora mismo cuajaría mejor Luka Doncic? Profe.
Ah, es que la pregunta la pregunta es muy europea, si me permites, ¿no? Es decir, porque presupone que Luka Doncic puede elegir, ¿no? La pregunta americana es ¿en qué equipo puede caer Luka Doncic? Teniendo en cuenta que es un jugador que es apetecible, y aquí sí contesto en parte a tu pregunta, es un jugador que sí es apetecible para cualquier equipo que esté en las primeras posiciones del draft, que en principio siempre corresponden a los equipos malos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay que determinar primero qué equipos serían los que eligen primero, probablemente Dallas, probablemente Filadelfia, por ahí va a andar Boston, que si no me falla la memoria, que tiene la posibilidad de ir entre los cinco primeros, andará por ahí también Miami, Phoenix, y entonces, bueno, la respuesta a tu pregunta sería, yo creo que no bajaría del top 5.
Del top 5.
Del top 5. A partir de ahí, pues ya no es una cuestión de qué equipo le vendría mejor, sino de en qué equipo va a caer dentro de estos que hemos dicho más o menos. Yo creo que cualquiera de los equipos que hemos citado, Dallas, Boston, Filadelfia, Miami, incluso Phoenix, el propio Minnesota, todos estos equipos, pues hombre, va a haber un par de jugadores, como por ejemplo George Jackson de Kansas, y Fultz de la Universidad de Washington, también está Isaac de la Universidad de Florida State, pero salvo esos que son, digamos, los... está subiendo mucho también Ball de UCLA, de UCLA, pero salvo esos que son las estrellas, digamos, predecibles universitarias que pueden ir en primera ronda, y teniendo en cuenta además que va a ser un draft en donde los top van a ser pequeños, en el sentido de que van a ser, el más alto puede ser Isaac, que es un power forward, small forward de 2'7", 2'8", Luka Doncic puede estar perfectamente entre los cinco primeros.
He alterado yo las reglas del juego, sabiendo que obviamente no es el jugador quien determina a qué equipo va, pero oye, yo entendiendo, no sé Iñaki, sigo con la mía, con mi pedrada, que, uh-huh, que por dentro Filadelfia está bien y que incluso puede soltar algo de equipaje, pues por fuera no le iría nada mal. Aunque bueno, es un comodín fantástico Luka Doncic, pero bueno.
Siguiendo el hilo del profesor, evidentemente, yo no me salgo del carril.
Haces bien.
Boston sería un lugar muy bonito para él.
Boston.
Aunque Boston en los últimos tiempos no tiene experiencia, no suele elegir jugadores del otro lado del charco, aunque cuente con Jerebko en sus filas. Boston no estaría mal, Filadelfia no estaría mal, tampoco estaría mal, aunque esto ya es más difícil, Nueva York. no estaría mal, pero a mí me gusta la idea de Boston, porque además Brad Stevens, el técnico de los Celtics, es un tipo al que le gustan los jugadores de baloncesto, no los atletas ni demás, y los Boston Celtics quieren jugar al baloncesto, entonces un tipo como Doncic en Boston, cuidado, ¿eh?
Bien. Oye, apuntaba Parrita algo del profe de cara al draft. ¿Asentías tú de fondo, no?
Sí, no, Ball. A mí el que más me ha impresionado, porque también es el que menos conocía de lo que he visto hasta ahora de baloncesto universitario, ha sido Ball. A mí, teniendo en cuenta que hay que pensar a dos años vista, porque que viene no puede ser,
claro.
Es una elucubración de la leche. O sea, yo te puedo decir que este
hay que
año...
Hay que ver lo que le pase, y luego también hay que ver qué más hay en Europa.
No, no, y luego hay que ver cómo acaban los equipos NBA, quiere decir. O sea, no es cómo acabe este año la NBA, sino cómo acabe el año que viene. Me parece una elucubración brutal. Decir que los Mavericks van a ser el peor equipo este año, porque cuando vuelva Nowitzki yo supongo que algo subirán. Yo creo que va a ser Filadelfia otra vez, por una cuestión de que ellos ganan su liga siempre, y yo soy muy de, o sea, de, entonces no lo sé, es el lugar mucho. Si fuera el año que viene, o sea, si pudiera ser el año que viene, que no puede ser, yo creo que a Filadelfia les haría padres. O sea, un equipo en Filadelfia con Doncic, claro, con Simmons, con Joel Embiid y con Jalil Okafor,
a bailar.
Es un equipo para hacerse socio, abonado, y comprarte una casa en Pensilvania.
Que será, será baratito, además, claro, el abono.
Yo no correría tanto, ¿eh?
Pero,
yo no correría tanto.
Pero si no es correr, Pilar. Estamos haciendo elucubración. Él no puede irse por edad, porque no se lo permite la NBA.
¿Y quién no te dice que le pone un contratazo encima de la mesa a Florentino Pérez y el niño dice que hasta dentro de 5 años no se mueve?
Yo sé, a mí me lo
han
dicho.
Luego, por cierto, hay otro jugador que me parece la bomba.
Pero...
hay otro jugador que me parece la bomba, que es el bosnio Herzegovina de Zagreb, Musa. Ayer, en el partido de Liga Adriática frente al Olimpia de Ljubljana, se hizo el niño con 17 años, 26 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias. Musa, ese tampoco es malo, ¿eh?
Musa nos crujió, nosotros somos un 17 hace 2 años.
Musa es una
tampoco
mayonesa.
Va mal el chaval, sí, ¿eh?
Es una mayonesa, que está muy mal.
Mayonesa, un ketchup.
Bueno, a ver, de la realidad ahora, de la NBA, del presente. Profe, ¿qué pasa? ¿Dejamos bendecidos, pero en sentido negativo, a los Clippers, que pierden fuelle o qué?
Han perdido un poco de fuelle, sí. ¿Sí? Ayer, además, ayer domingo, estamos grabando el lunes,
¿no? ¡Qué debacle, joder!
Ayer domingo dejaron escapar un partido tremendo en Indiana, ¿no? Con una ventaja amplia. Y la verdad es que no lo he terminado de ver, pero me parece increíble que puedan haber perdido ese partido.
Y casi lo ganan luego, ¿eh? O sea...
Claro, claro. Me falta todavía el cuarto periodo. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que estamos ante una liga que la hemos cubierto ya todos durante tantos años, que sabemos perfectamente que es como una montaña rusa, ¿no? Sí. Y que es prácticamente imposible que un equipo esté siempre bien, porque incluso los Golden State Warriors del 73-9 y los Chicago Bulls de Michael Jordan del 72-10 tuvieron también pues un par de partidos o una secuencia de 2 o 3 partidos donde estuvieron mal, ¿no? Pero en ese sentido sí que es verdad que los Clippers, que tienen el equipo más redondo en cuanto a madurez, primero en cuanto a calidad de jugadores y luego en cuanto a madurez de esos buenos jugadores, y con un líder como Chris Paul, que está sano después de mucho tiempo, y que con la anécdota esa que os conté el otro día, que me dijeron que se había operado la vista y tal, tiene todavía más visión de juego si cabe, pues bueno, en esos clips tan redondos seguimos igual, es decir, de momento no termina de dar la sensación de ser un gran poder, pero también es verdad que es una división competitiva como nunca en la conferencia oeste, y que tienes ahí un equipazo como Golden State Warriors, tienes los Spurs que están ahí, y que los playoffs siempre dictan sentencia. Pero bueno, yo veo signos de debilidad dentro de un equipo. A mí me parecen los mejores Clippers de la historia, sinceramente.
¿Y tiene este?
Sí, perdona, digo, porque los grandes jugadores que tiene están en su punto álgido de madurez. Sí. Y como dicen los catalanes, y aprovechando que estoy en la Vall d'Aran, ahora o mai. O sea, es ahora o nunca. Y yo creo que va a ser nunca, porque desgraciadamente, si das la cara de partidos buenos que se han hecho este año, pues bueno, cabe una luz, pero como no estés al 100% frente a Golden State, es imposible que ganes.
Mola cuando el profe plasma la realidad tal y como es, pero después te baja también a la realidad propia del equipo, en este caso de los Clippers, tal y como es. A ver, que entraban al unísono Cano, Rubén, y Parra, venga.
No, yo básicamente lo que voy a decir es que lo del ahora nunca, porque a Paul se le acaba el contrato, se va a salir este año y va a pedir la mitad de Los Ángeles para él. O sea, Griffin está más o menos en la misma y van a tener un problema contractual a nivel pasta. Se le va a ir de madre, o sea, Ballmer, lo mismo se le queda corto los 2.000 kilos que le costaron. El asunto con lo que le van a pedir ahora los jugadores. Creo de verdad que sigue el mejor año de los Clippers, con Griffin sin pegar a la gente, con Paul con más visión, con DeAndre Jordan contento porque ganó una quilada y tal. Creo que será yo, pero es que es muy difícil. El oeste es una conferencia perra, es muy perra, porque hasta equipos que no te vayan a entrar en playoff, que tienen muy pocas posibilidades, como Nola, como los Pelicans, por ejemplo, New Orleans, son equipos que te pueden ganar seguro, porque si el Cejas tiene el día y te hace 45 puntos, y ahora que ha vuelto Rue Holiday y te mete otros 25 tal, te pueden ganar. Es que en el oeste cualquier equipo te puede ganar, y es muy complicado mantenerse arriba. A mí me parece mucho más llamativo las tres seguidas de los Cavaliers, por ejemplo, que sí. No pasa desde hace un año.
Pero en el tema de los Clippers, las derrotas más exageradas contra Indiana, contra Brooklyn, llevan más o menos un mismo guión, que es, tenemos el partido más o menos controlado y se produce una desconexión tan grande
que
por eso precisamente Pani decía, es que no creo que puedan hacer algo los Clippers al final de temporada. Eso es trabajo de Doc Rivers, porque esas dos desconexiones, que son las primeras que tengo en la cabeza, no se produce, por ejemplo, contra los Cavs. Entonces, yo que también soy medio fan de los Clippers, quiero creer que por lo menos van a ser capaces de llegar a la final de conferencia contra Golden State. Quiero creer, pero los números y sobre todo las sensaciones no te dejan ser muy optimista, por lo menos en esta semana. La semana que viene a lo mejor venimos y los Clippers están que se salen.
A lo mejor el profesor ya te lo firma ya. Bueno, no sé. Hablábamos de las derrotas, las tres seguidas de los Cavs, y recuerdo que cuando en las redes sociales del programa, básicamente en Twitter, bueno, tenemos nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, y nuestra dirección, nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime, poníamos, los Cavs han perdido tres partidos, y nos decían, bueno, pues, ¿sabes lo que pasa? Que en temporada regular defienden bastante poco, y si en ataque no están fluidos, bueno, lo que les pasa a muchos equipos, pero que no es incierto también, y que ya sabemos que esto cambia mucho y cotizan unos equipos al alza, cambiando una semana u otra. Dos de récords, de anotaciones brutales de la última semana, los 47 puntos y 18 rebotes, 47-18 de Karl Anthony Towns con Minnesota, y yo no sé qué decir más de Westbrook, 5 triples dobles seguidos, emulando al Jordan del 89.
5 victorias seguidas.
Que dice Parra que se cambia de equipo.
Pues no, yo lo entiendo, que vayas a caballo ganador. Bueno, yo lo entiendo.
Westbrook, a día de
a
hoy,
saber
lunes,
para qué te da también, ¿eh?
A día de hoy Westbrook está promediando 31, 10,8 rebotes, 11,3 asistencias.
Es que pero es increíble, más, es que es increíble.
Y los va a meter en playoff por sus santísimos.
Y lo más importante es eso, que en los 5 partidos que ha hecho triple doble el angelito, ha ganado el equipo.
Ah, por cierto, es la segunda y no... es la segunda mejor racha de la liga ahora mismo. La primera es de los Raptors, que llevan 6, y la segunda son las 5 victorias seguidas de Oklahoma.
Y que no se lesione.
Que no se lesione, y en Movistar Plus esta noche probablemente a Nicola Loncar y a un servidor nos toque narrar el sexto triple doble de la temporada, ojalá. Lo bueno es que hace el triple doble y que sus compañeros le están ayudando.
De hecho, lo de ayer no es triple doble, es cuádruple doble.
Bueno, sí, claro.
Está bien. Sí,
pero hace 10 pérdidas ahí fantásticas.
Bueno, ese es Westbrook, pero son números históricos. Lo de Jordan que decíais del 89.
Sí, los 5 triple dobles ya se convierte en el jugador en activo con más triple dobles. Se deja atrás a LeBron.
Es una barbaridad.
Lleva 47, ¿no?
Es una pasada, sí, es una pasada.
200 y pico, 300 partidos menos que LeBron, por ejemplo,
claro,
o sea...
La cuestión de esto es que lo vamos a ir diciendo semana a semana, pero yo tengo muchas ganas de que acabe la temporada para ver cómo termina el polluelo. O sea, si termina vivo, si lo consigue, a mí me parece una gesta antológica, porque yo no sé si habéis tenido posibilidad de ver el profesor Grubesí a Oscar Robertson, pero era un tío que controlaba el baloncesto de cabo a rabo. Teniendo en cuenta que los Royals de calidad tenían que ir más o menos como estos Thunder, no tenían grandísimos jugadores como es lo mismo le pasó a Oklahoma, A mí me parece un mérito brutal mantener a una franquicia en la NBA con un jugador solo. Y suena gore, pero es casi así.
Es casi así, o sin el casi.
Dos cosas, señor director, antes de que se me pase. Los Bulls han suspendido para el partido de esta noche a Rajon Rondo. La traducción es conducta perjudicial o perniciosa para el equipo. Dos, ¿podría dar el salto ya a la NBA Gentile? Mm-hmm. Es decir, dejen de especular en Europa, por si acaso.
O muevan ficha rápido. Oye, lo de Rajon Rondo me sabe mal, pero nos hizo padres precisamente a Chicago contra... Sí, sí, contra los Caps con el triple doble.
¿Tienes un rondito?
Claro,
un rondito.
15 puntos, 11 rebotes, 12 asistencias. Bueno, que provocó la tercera derrota.
Es decir, no se lo perdonarás jamás, ¿no?
Ay, bueno, otro nombre que haga lo que quiera.
Otro nombre que hay que rescatar, que he estado esperando porque no quiero por dos partidos decir tal, pero es que ya lleva unos cuantos. Derrick Rose. Está a un nivel que no le recuerdo desde hace tranquilamente 2 años y medio por lo menos.
A pesar de, ¿no?
Y me alegra muchísimo por los Knicks y por el chaval, porque ha tenido un pasado con las lesiones nefasto. Desde que fue MVP no ha hecho más que caer y caer y caer y caer. Y es uno de los sustentos de estos Knicks. A veces está Carmelo, a veces está Porzingis, pero él está siempre. Y me parece una noticia gratísima.
Bueno, con las lesiones y últimamente con lo que no son lesiones.
Sí.
Bueno,
ya ha salido absuelto, ¿no?
Drogan el Colacao.
Sí, sí. Oye, Iñaki, que hemos dicho muchas cosas, pero de la última semana, desde que nos vimos, nos escuchamos,
sí.
¿Con qué más te quedas de la NBA?
Pues me quedo con la confirmación de que Porzingis está jugando muy bien, que es muy difícil que en la segunda temporada mantengas incluso mejores el nivel del primer año de Porzingis. Me quedo con los Warriors, evidentemente, aunque perdieron hace poquito, pero me quedo con los Warriors. Y me quedo con esa grandísima jugada que nos dejó J.R. Smith en el partido contra Milwaukee.
Maravilloso.
Que es la demostración de que no es necesario tener amueblada la cabeza para ser deportista de élite y millonario.
Hay que decir en su defensa, voy a explicarlo para que no lo haya visto. Hay un tiempo muerto, él se pone a saludar a su colega Jason Terry.
¿Viene de tiempo muerto?
Mira, mira cómo se ríe.
¿Y la de Jabal? O sea, ¿no podéis vender una sin la otra?
Viene de tiempo muerto,
pero ya está en el parque.
Saca de fondo de la bedoga.
Hola, my friend, mi
y
hermano.
Y él está hablando con Jason Terry ahí, con su porro mental.
¿Estás defendiendo de verdad?
Hay que intentarlo, joder, es un ídolo.
¿De verdad?
No, es que parece, para quien lo escuche, que... No, están volviendo del corrillo. No, pero están todos ahí asentados perfectamente.
Bueno, pero es que él vuelve el primero, porque él lo que quiere es saludar a su colega, que le ha visto ahí al fondo del banquillo, y él vuelve el primero del tiempo muerto. Entonces saca de fondo los backs,
no,
y en lo que cruzan el campo, que son 3 segundillos, pues él está preguntando por la hermana. Le había preguntado por la madre, por la hermana, y ahí es cuando ya Snell machaca con la...
A ver qué dice el profe de lo de Jerry Smith.
Nada, una anécdota. Oye, lo que no quería que me despidierais de este programa sin contar algo que afecta al equipo de nuestro director y a un jugador al que todos apreciamos mucho, que es Nikola Mirotić. No están nada contentos y nada satisfechos con su rendimiento en Chicago. Hay tambores. El otro día tuvo la oportunidad, además, de ser titular... Y bueno, no estuvo precisamente acertado y hay tambores de traspaso.
Informa Miguel Ángel Paniagua.
Porque yo creo que es un sensacional jugador, pero quizá era un jugador mucho más apto y mucho más encajable en los Bulls del año pasado con el entrenador. En la modalidad en que estaba el año pasado, que no en los Bulls de este año, con el entrenador en la modalidad que está este año. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Lo mismo que decimos para los equipos vale para los jugadores. Y aquí lo digo más desde la esperanza que desde el convencimiento, ¿no? Pero espero que Nikola encuentre su camino en Chicago, porque repito, los rumores de traspaso son fuertes, son sólidos. Y la verdad es que objetivamente, y con Nikola nunca se puede ser objetivo porque le apreciamos mucho todos, pero bueno, dentro de la objetividad necesaria en todo periodista, Nikola no está jugando bien, ni mucho menos. Por lo tanto, el traspaso es factible en un mundo que es implacable como el de la NBA. La buena noticia, pues que uno de los equipos a los que les gusta es a la franquicia de la familia Colangelo, y no sería, o sería, mejor dicho, muy agradable como mal menor, ver a Nicola y al Chacho juntos. Y tampoco es descartable algo que ha dicho Pilar en relación a Luka Doncic, que a lo mejor se le infle las narices y diga, pues mira, ¿sabes qué? Me vuelvo a Europa a ser cabeza de ratón y no cola de león.
Bueno, veremos. Me dejas preocupado, con lo de Mirotic.
No, bueno, pero tú que eres un bull, confeso, si ves los partidos, convendrás conmigo en que no está fino, no está. Ni mucho menos.
Y convendréis también en que están mucho mejor de lo que se esperaba de ellos. A nivel global, el equipo, me refiero. O sea, que la llegada de Wade les ha sentado... Yo tenía serias dudas, pues adolecen de juego exterior. Precisamente ahí es donde debería sobresalir Nico y no lo está haciendo. Pero están haciendo una temporada que van a acabar fácilmente... No te digo fácilmente, pero tiene toda la pinta de que es un equipo de playoff seguro.
Tiene
esa pinta.
Sí. Y a principio pero es de temporada... un poco lo que yo comentaba antes, ¿no? Que con una morfología y con una estructura de equipo distinto que no favorece precisamente a Nicola.
Bueno, veremos.
Veremos.
Con dudas, Miguel Ángel Paniagua. Bueno, vamos a ir cerrando programa. Pani, que usted acabe de pasarlo bien en la Vall d'Aran.
Muy bien, muchas gracias. Aquí se habla un aranés un poco diferente al catalán.
Solo te falta a ti aprender aranés ya. Solo te falta eso.
Pero bueno, pues se entiende muy bien.
Bueno, Pani, hasta la semana que viene.
Un abrazo a todos.
Adiós, un abrazo.
Vale.
Cerrando programa, antes el peaje. ¿Quién silba la sintonía de Superman?
Yo, que es que tengo una propuesta.
¿Tienes una propuesta?
¿Podemos llamarla a la sección Haciendo Amigos?
Bueno, sí, hombre. Ahora me decís todos que lleváis a Pasecnics del Herbalife.
No. No, llevo al MVP, ¿te parece poco?
Espérate.
Con el que me estoy forrando, porque lo compré por 300.000, ¿eh?
Espérate, ahora verás tú lo que es hacer amigos.
Bueno, yo tengo una lista para esta semana, niño.
No, a ver, muy fácil esta semana, ¿eh?
Sí.
Muy fácil.
Por cierto, perdón. Sé que a veces es un poco desordenado, pero no digo Gil, digo el programa. Hay que felicitar a este señor, José Luis Gil, que ha hecho una puntuación brutal.
No.
226... Con algo más.
Con 80.
¡No te lo puedo perdonar jamás!
Increíble,
¿eh? No tiene mérito. Porque, hombre, a ver, en una jornada como esta, no pasar de 200 era un crimen.
Estaría bien que
haya alguien que no haya pasado de 200.
Yo, pues hemos matado unos cuantos.
Estaría bien que comentases, no es broma, ¿qué equipo llevas?
No, pues casi todo. Pues mira, llevaba a Doncic, a Kyle Fogg y la aportación de Rafa Luz en el base.
No había dinero para más.
No había dinero para más. Llevaba a Hanga, a Suárez, a Beirán y a... ¿quién era el otro alero? Edwin Jackson. Por fuera y por dentro a John Tomic, a Shermadini y ¿quién era el otro? A John Tomic, Shermadini y...
¿algún pivot de Valencia?
No. ¿Quién era el cuarto? A John Tomic, Shermadini... Bueno, y otro
curioso pivot que lleves a Tomic, tú.
Otro pivot que me ha hecho... No, 12 me hizo Ayon, 12 me hizo Tomic, los 39 de Shermadini y Yellowback. Ese era el equipo de esta semana.
Muy bien.
Pero bueno, aquí para que veáis lo que queremos a la gente, hay que hacer acuse de recibo / la trampa en la que he caído. Esto es un pantallazo de tu móvil.
Oye, que luego los recados me los mandan a mí al Twitter.
No,
o sea,
no,
no. Te cuido lo que haces.
Te digo, no, hay que hacer mención a Óscar Cabrera. Es un seguidor nuestro que...
¿Estamos convencidos de ello?
Sí.
¿Lo es?
No, lo es, porque es la segunda vez, nos informa, que gana una jornada de liga en nuestra liga privada. La primera fue hace dos temporadas, esta vez ha ganado esta semana con 253,20. Hablamos de Toscar, de Las Palmas de Gran Canaria, Óscar Cabrera, el nombre de su equipo, ahí lo de Haciendo Amigos, al
oye,
profe,
habrá que esperar,
ni Paniagua.
Habrá que esperar en cuanto ponen a Hollis, ¿no?
Por ejemplo, o sí, efectivamente, o en cuanto, vamos a ver, en cuanto ponen a Prillón y cuando esté disponible para ACB, que también, ojo,
para
no.
Esta semana, ¿no?
No podría ser, no será moco de pavo, pero lo que realmente me había llamado la atención del pantallazo del móvil de Alberto era el tuit inmediatamente anterior al tuit de Óscar Cabrera.
A ver, aquí, Cotilla, cuenta.
Real Madrid te ha seguido.
No, pero bueno. ¿Será una cuenta que no es del Real Madrid de baloncesto, Gil?
Es igual.
Se le ilumina la mente.
Es igual. Oye, mira,
solo en blanco.
Oye, mira, que he tropezado mientras estaba yo preparando aquí medio la sección, haciendo el impostor. He tropezado con dos datos. ¿Dónde va el Madrid la próxima jornada?
a Bilbao.
A Bilbao.
Correcto.
¿Sabéis que Luka Doncic es el Bilbao es el equipo con el que o contra el que Luka Doncic mejores promedios de puntuación y de valoración ha
correcto,
hecho?
Correcto, correcto, y además él lo sabe, ayer lo dijo, ¿eh?
Pues atenta a la compañía, ahí queda el datín. Y por cierto, me he encontrado, lástima que Obradoiro sea el que libre esta semana, porque en la relación de ilustres que van repitiendo en el equipo ideal están los nombres que más o menos tienen todo el mundo en la cabeza, pero ojo con este chico, Dulkis, Flan Dulkis, que después de su valoración de ayer es la segunda vez que se mete en el equipo ideal de la semana a efectos de Supermanager. O sea que a la siguiente, cuando soltemos todo el mundo a Adam Hanga, a Tornik Shengeli, a Shir Lankin y compañía, será cuestión de repescar tal vez a Dulkis.
Dicho que así está el Supermanager. Vamos a ir cerrando la persiana del 256.
Sí que tengo boleto.
Esas bromas internas, la persona que escuche a las 3 de la madrugada el programa, tú, estas bromas internas, ¿tú crees,
señores,
que alguien las entiende?
No, esto no, esto es muy fácil.
Pero si luego tú
cuando,
lo borras.
Cuando los oyentes oyen pi, 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 una señal horaria y un informativo.
Hay un informativo.
Iñaki, un abrazo desde la distancia, ¿eh?
Muchísimas gracias. Si puedo, vuelvo la semana que viene y en la época de, en el momento de la Supermanager, pues sigo apuntando, ¿eh?
Bueno, Iñaki Cano, te veo y te escucho, porque aparte veo te escucho en Movistar, ¿eh?
Te veo, gracias, señor director, usted ver lo que se dice ver.
Sí, por las noches, siempre.
Bueno, muy bueno. Ala,
es Pardo, ¿no?
Ala,
Alberto Pardo.
Sí, hombre, Casado, Parra, oye, cuidaros mucho, ¿eh?
Sí, que venga,
buena semana.
Yo
adiós.
Adiós,
venga, pues nada. José Miguel Cruz en la sala de máquinas del programa Grande Cruz, la semana que viene. Ya nos acercamos a esas fechas tan señaladas. Más en martes, la semana que viene. Y siempre en cope.es. Hasta aquí el 256. Showtime. Adiós.